todo lo que me pedí.
El Espejo, Luis Coria, 92.1.
Continuamos en otro Espejo de hoy, como decíamos recién, y algunos que se prestan en este ratito para escuchar nuestras charlas de cooperativismo. Nos vamos a poner en contacto directamente con la provincia de Chaco, en la capital chaqueña, en Resistencia. Vamos a hablar de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbo Limitada, creada en el año 1992. Hace más de 30 años, tienen una vasta experiencia para hablar al respecto. De origen hilandero, como empresa recuperada, debieron transformarse en tejeduría. Bueno, en definitiva, la verdad pueden contarnos de todos los momentos. Vamos a charlar con su presidente, Ramón Ayala, que lo tenemos en contacto en este momento. Ramón, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
A usted, Luis, muchas gracias por darme esta ocasión de comunicarme con ustedes.
Por favor, gracias a usted. Gracias a usted, Ramón. Para nosotros es un gustazo saber que encontramos, gracias a la producción de Pablo Bucetti, siempre algunos protagonistas, a veces un poco más cerca, otras veces un poco más alejado de aquí, de Los Toldos, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Cuénteme del principio, Ramón, porque debe ser muy loco mirar para atrás que pasaron más de 30 años trabajando sin patrón, que ya es una cuestión muy fuerte para cómo nos han pretendido enseñar con el sistema educativo, y ustedes rompieron con este molde. Cuénteme cómo se ve más de 30 años trabajando de esta forma.
Bueno, Luis, mirá, el tema es que nosotros siempre, hasta el 92, siempre fuimos trabajadores bajo relación de dependencia.
Sí.
¿Viste? Y cuando en ese año, cuando se cierra, nosotros el cooperativismo lo sabíamos escribir, pero no en su esencia, ¿no es cierto? Que es una forma de vivir el cooperativismo. Bueno, nos costó a nosotros mucho tiempo, porque teníamos el chip bajo relación de dependencia.
Claro.
Y bueno, el tema es que cuando vos sos socio y de una empresa recuperada, ¿no es cierto? En ese momento no se conocía todavía empresa recuperada. Nosotros hicimos un comodato con el dueño allá en el 92 hasta el 95.
Ajá.
Nosotros hacíamos el trabajo y el mantenimiento de la máquina y cobrábamos por eso, por la producción que hacíamos.
Claro.
Ese fue nuestro origen, ¿no es cierto?
Sí.
Pero en el 2005, antes de eso, cuando hablamos de producción, nosotros hacíamos 62 toneladas de hilado.
Sí.
¿No es cierto? Y digo, para un número que hoy está relativamente, es muy bueno para ese precio. Nosotros le cobrábamos el kilo de hilado que producíamos,
uh-huh,
le cobrábamos 0.35 de dólar.
Claro, en el 1-1.
¿No es cierto? Claro, en ese tiempo era así. Hoy, si vos querés cobrar, eso no se puede cobrar, 0.35 de dólar por kilo.
Claro.
¿Entendés? Y esa la 62 toneladas lo dividíamos por 15 socios.
Claro.
¿No es cierto? Ese era nuestro ingreso. Después nos pidió que el dueño nos pidió que compráramos eso, el lugar, ¿no es cierto? Fuimos a pedir al Banco de la República Argentina un crédito. Y bueno, nos atendieron muy bien ahí.
Sí.
Cuando llega el momento, ¿qué capital tiene? No, nuestro capital es nuestra mano de obra.
Ajá.
Ah, no, eso no se puede. Y así nos largaron, ¿viste? Y bueno...
¿Eso ya en el 2005, Ramón, o ahí del 92? Pues, del 92 al 95.
Eso en el 2005.
Ajá.
Sí, sí. Ese fue un tiempo, digamos, de vaca gorda. Porque ajá, teníamos un buen retiro. Retiro se llama por lo que en el privado se llama el sueldo o el jornal, digamos, mensual.
Entiendo.
Nosotros en cooperativismo le llamamos retiro a lo que producimos.
Así que en el 95 fueron en a ver si conseguían si conseguían un préstamo en el 2005.
Claro, fuimos a ver si nos daban un préstamo, ¿viste? Ya como cooperativa, como un ente jurídico.
Sí.
Pero no teníamos propiedad inmobiliaria, entonces no era pasible y nos seguimos siendo pasible de crédito.
Claro.
Así que esa es la ley de lo que tienen los bancos, ¿no es cierto?, para pedir un crédito.
Claro.
Pero bueno, en el 65 nosotros ya teníamos lo que es hoy nuestro sustento, ¿no es cierto?
Sí.
Máquina de tejer.
Ajá.
Máquina de tejer plano primero. Bueno, teníamos una 10 máquina de tejer plano. Y entre el 93 y 95 empezamos también a aprender lo que es la tejeduría.
Bien.
Luego, en el 95 nos pide para que compramos, como te decía, pero no conseguimos el crédito, entonces tuvimos que dejar el lugar y llevamos nuestra máquina. Alquilamos un lugar y ahí se nos cae el mundo abajo, porque de 62 toneladas de hilado únicamente producíamos 3 toneladas de tejido.
Ah,
o sea, ahí claro, se nos cayó el 70% de nuestro ingreso.
Claro.
Bueno, ahí comenzamos a comprender qué es el cooperativismo, que todo lo que se produce se divide por partes iguales.
Claro, perdón, le pregunto, ¿por qué pasaron, perdón, Ramón, por qué de 62 toneladas de hilado pasaron a 3 toneladas de tejido? Por el solo hecho importante de tenerle que dar media rosca a ese hilo que ustedes hacían, ¿ya se hizo más lenta la producción?
No, porque... Nosotros teníamos un comodato con el empresario, ¿no es cierto?, que era hilandero, que tenía una fábrica de hilado.
Ah.
Que eso es importante, ¿no es cierto?
Claro, pero la máquina de ustedes era para tejer.
Lo nuestro era únicamente la tejeduría.
Claro.
Que conseguimos un subsidio y compramos. Podríamos haber comprado otra cosa, auto, ¿cómo es?, camión, eso para... Pero no, compramos máquina para seguir produciendo.
Claro.
Eso creo que fue un acierto, ¿no es cierto?
Volvían a tener para la posibilidad de hilar.
Claro, de seguir trabajando.
Bien, bien.
Y bueno, hay algunos compañeros vieron que el ingreso no era lo sustentable, ¿no es cierto? Y algunos decidieron
bajarse,
irse, ¿no es cierto?
Sí.
Claro, bajarse de ese tema porque tenían otras oportunidades. Inclusive el presidente en ese momento de la cooperativa era un ingeniero.
Uh-huh.
Y también, viste, el ingreso era muy pequeño y no dejó la... Pidió la renuncia, se retiró. Y bueno, nosotros como trabajadores seguimos produciendo lo que el oficio que hemos aprendido con la tejeduría.
Claro.
Y hasta hoy seguimos siendo, digamos, somos 15 socios, 10 socios activos y 5 pasivos.
Sí.
Bueno, hasta hoy nosotros lo que hacemos es para ir, porque sé que el tiempo también es difícil, ¿no es cierto?
No, pero estamos bien, estamos bien.
Nosotros hacemos lo que es tejido de algodón 100% natural.
Ajá.
Tejemos para lo que es prendas artesanales, ¿no es cierto?
A ver, perdón, perdón, no, porque ahí usted hace como un, sí, como que resalta esto, el algodón natural, ¿por qué? ¿Porque puede ser artificial o puede tener otro proceso el algodón?
Se corta, me repetí de nuevo,
sí,
por favor.
Sí, sí, le consultaba, Ramón, usted cuando resalta esto de 100% algodón natural, ¿significa que también hay otro tipo de algodón, hay un algodón de otra manera, con otro proceso, y entonces por eso es destacado esto, porque va justamente para prendas de otro calibre?
Sí, así es, Luis.
Bien.
Todo lo que se hace tejido en algodón tiene un proceso químico.
Ah, ¿viste? Bien.
Que es el prelavado, el lavado, después los tintes de color.
Ah,
¿no es cierto?
Perfecto.
Todos son procesos químicos. Y nosotros como cooperativa cuidamos el medio ambiente, ¿viste?
Sí, obvio.
Entonces, por eso nuestro nicho son la diseñadora, la emprendedora y la feriante.
Ajá.
Es la que hacen tejido natural y con tintes naturales.
Ajá, mira vos.
Entonces, eso nosotros encontramos ese nicho, ¿no es cierto? Que a nosotros hoy nos permite sobrevivir.
Sí, me gusta el término sobrevivir.
La verdad de hoy.
Me gusta sobrevivir, sí, porque sobrevivir. Hoy la verdad es una situación
hoy
muy...
la verdad, sobrevivir ya es una alegría.
Sí,
¿viste?
Sí, sí. Volvemos a los tiempos de cavernícolas. Sí, poder, sí, sobrevivir es un lujo,
sí, sí,
en estos tiempos.
Claro.
En estos tiempos.
Te das cuenta que yo creo que hay muchos hermanos, ¿no es cierto?, que están sufriendo... hambre, ¿no es cierto?, porque hay mucho despido, todo ese tipo de cosas que nosotros lo vemos, ¿viste?
Mm.
Y nosotros también lo hubiésemos pasado así si no, no pensábamos en conjunto, ¿viste?
Mirá
porque
vos,
cuando vos pensás en conjunto te podés salvar, ahora pensás individualmente y sí, te podés salvar, pero el otro compañero no se puede salvar.
Claro, le vas a pisar la cabeza,
así,
le vas a pisar la cabeza, claro, a más de uno, y si, bueno, si no tenés ni un rasgo de humanidad, no te va a importar. Ahora, es muy imposible que vos convivas con alguien, muchas veces, más tiempo trabajando, más tiempo desarrollando una actividad fuera de tu hogar que en tu hogar, y si encima no te importa si el otro queda en el camino con tal de salvarte, vos, me parece que es muy inhumano. Me interesa lo del algodón natural. En el texto que nos compartió Pablo Ucetti en la producción, que siempre le agradecemos, de Ecomedios, dice,
sí, sí,
algodón natural como el piqué, trama simple y doble, jersey, gasa cruda, jersey simple, falso rib y fantasía, lienzos que comercializan en todo el país. Explíqueme un poquito eso, se lo puede desarrollar.
Bueno, lo que es gasa.
Sí.
Y después tenemos trama simple y trama doble. Esos son tejidos planos. O sea, los tejidos que se usan para un tejido que no es igual, ¿no es cierto? Pero lo que son la tela de vaquero, la camisa, esos son tejidos planos. Y los tejidos circulares son lo que nosotros utilizamos de remera, chomba, todo ese tipo de cosas se hace con tejido tubular.
Ajá.
Por eso tenemos la dos versión, ¿viste? En el tejido tubular se hace jersey, piqué, fantasía, falso rip, ¿no es cierto? Eso
sí,
se hace con una... nosotros en eso tenemos tres máquinas y con eso producimos distintos tipos de tejido. Sin embargo, con la plana se puede producir un solo tipo de tejido que únicamente se diferencia por el título. El título es el grosor del hilo, ¿viste? Por eso se hace gasa, que es un lienzo finito, y trama simple es un título más grueso y el trama doble un poquito más grueso.
Claro.
Esas son las diferencias. Y lo que te decía, ¿por qué decimos algodón natural? Porque nosotros recibimos el hilado en forma natural, no tiene ningún proceso químico. O sea, como nace el algodón, pasa por distintas máquinas, la demotadora, la hilandería y después viene la tejeduría. Ajá. Sin llevar ningún proceso químico. Hablo en el proceso químico de la industria, sí. ¿No es cierto?
Sí.
Y bueno, por eso se llama natural, porque viene así, no tiene ningún aditivo que lo ponemos, ¿entendés?
Sí.
Porque cuando vos compras un lienzo en una tienda, ves que lo encontrás con un poquito durito, así bien formado, eso quiere decir que tiene un apresto. Nosotros eso no lo ponemos.
Ajá.
Porque nuestros telares producen sin poner eso apresto.
¿Eh?
Así que es por eso es natural, ¿viste?
Sí, bueno, la verdad es muy interesante. ¿Y hoy qué producción tienen? Yo sé que usted me va a poner obligadamente el contexto político en nuestro país, sí. Y entonces lo voy a llevar hasta finales del 2023, hasta noviembre del 2023. ¿Qué producciones hacían? ¿Con cuántas máquinas? ¿Con los 15 socios que son? 10 activos y 5,
bueno,
y 5 pasivos. ¿Y hoy cómo están?
Bueno, nosotros mensualmente tejemos 3 toneladas,
sí,
de tejido.
¿No de cierto? Tejido, claro, no es lo mismo que el hilo, bien.
De tejido,
sí.
Está claro, no de hilo, 3 toneladas de tejido. Y bueno, o sea, estamos viviendo una época donde comer ya es algo imposible, como será de vestirse. Y estamos trabajando un 50% de nuestra producción.
Claro.
¿Cierto? Pero eso es, todos estamos en la misma, sea el oficio o la producción que haya, todo se bajó un poco porque no alcanza. Hoy comer se come una vez por día, el sí. pan, lo que está costando,
sí, 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 sí.
Y así no es fácil sobrevivir en esta situación.
Claro.
Pero bueno, nosotros no digo que tenemos experiencia, pero vivimos de otra época, ya vimos esta película, pero esta es una de las películas más feas que estamos viendo.
Bien, porque pero ahora, perdón, me decía recién, se entrecortó, ¿ahora bajó mucho la producción?
Claro, pero en todos los sectores bajó, no es que nosotros nomás bajamos.
Claro, claro.
Vos podés ver en cualquier industria.
Sí, 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 bájalo en la producción del alimento, que sería la claro, prioridad, imaginémonos lo que es todo lo otro.
Claro, te das cuenta que vos decís, bueno, sí, voy a comer, pero si vos antes te comprabas una zapatilla, hoy estábamos viendo que un calzado de trabajo está 150.000 pesos.
Nah,
y vos decís 150.000 pesos, decís fácil, pero tenerlo los 150.000 pesos en tu bolsillo, eso
claro.
Es una cosa que sí es imposible en este momento,
claro.
Así
es que uno no puede decir que ese calzado de trabajo no salga, no cueste eso, la mano de obra, los elementos que se utilizan.
Claro,
ahora,
sí,
es imposible, claro, con pero, todo el desfasaje económico que ha tenido el bolsillo del laburante.
Claro, nosotros estamos prácticamente un 150% del valor que pueda tener nuestro trabajo, el valor mínimo.
Claro.
Así que te podés imaginar, si el valor de nuestro trabajo antes era algo normal, ¿no es cierto? Que no todo era tirar manteca al techo, pero sí se podía vivir, ¿no es cierto? Hoy, con los ingresos que tenemos, es muy difícil campear esta situación.
Claro. Sí, sí. Sí, sí, claramente es muy pero muy complejo. Bueno, ¿y el futuro cómo lo ve? Usted que tiene una experiencia, Ramón, de haber vivido, salir del menemismo, soportar, bueno, el 2001 con lo que fue, recuperarse, ver que hubo tiempo en lo que el Estado le tiraba un centro, les daba una mano, les permitía. Ustedes no querían ni más ni menos que trabajar, pero hacerlo con herramientas. Después, obviamente, en ese proceso también crecer, tener su propio espacio. ¿Hoy en qué momento estaríamos?
Bueno, mirá, por decir así, nosotros vivimos, como te decía un rato antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros vimos muchas películas de terror. Ajá. ¿No es cierto?
O sea que no se asusta ya fácil.
Pero esta, ya no nos asustamos, pero esta, lo mismo, seguimos, tenemos miedo ahora, ¿viste? Porque claro. No es un huracán que está viniendo, vino un tsunami, y el tsunami, viste, que arrasa con todo, no sabés si vas a sobrevivir o no.
Claro.
Esa es la situación. Está bien que nosotros ya somos, tenemos una edad que ya lo vimos, ¿no es cierto? Lo tomamos con más tranquilidad, pero ¿qué me decide esa persona? Pues eso, joven que llega a 30, 35, 40 años, que están en apogeo de su producción, ¿no es cierto?, de su vida útil, y no encuentra trabajo. Ese es el quid de la cuestión.
Claro. Sí, yo lo que me parece, a ver, para entenderlo, usted ya vivió otros momentos, como dice, jugando un poco en términos de metáfora. Usted ya sabe que si se escucha una música tenue, bueno, si se pone penumbroso como hacen los yankees, y encima hay rayo, sí, y centella, está por llover, claramente viene una de terror. Si vamos en el Titanic y le vamos apuntando al medio del iceberg y le decimos, miren, no choquemos porque nos hundimos todos, por más que los ricos, mientras los pobres se empiezan a ahogar abajo, los ricos arriba siguen bailando hasta lo último, nos hundimos todos. Usted lo que dice, ya vio un montón de esta así tan de golpe, tan inducida, tan señalada, tan apuntada a las canillas del laburante, del que menos recursos tienen, no lo había visto. Lo que sí le pasa es que hay un sector, un menos 40 o un menos 50, un menos 30, que no la veía, aunque vos le contara, aunque vos hablara. ¿Qué te pasó con ese sector de la población? ¿Pudiste hablar en la previa a esta última elección?
Sí, yo creo que ya los jóvenes ahora que le votaron, me parece, ¿viste?, se dan cuenta que los padres quedaron sin trabajo, que votaron a un, digamos, a un marketing que le ilusionó a todos los jóvenes, porque sí, eso es lo que se quería, porque también hay que decir que tenemos un poco de culpa todo lo que ya tenemos una edad, ¿no es cierto?, de decir, bueno, sí, lo hicieron mal, no se mejoró la situación, veníamos en decadencia.
Sí.
Pero fue un voto bronca para nosotros, ¿viste? Sí, Yo creo que ahora creo que habrán entendido los jóvenes, ¿viste? Aunque la televisión lo cautive y no lo diga la verdad, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando o qué es lo que le espera al destino. Uh-huh. Eso va a ser algo, no sé cómo va a terminar esta película. Por eso te decía que esto es un tsunami que no sabe qué fin va a terminar, ¿viste? Si nos vamos a salvar, no nos vamos a salvar. Esa es el pensamiento que tenemos nosotros, lo ya más maduro, por decir, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que la verdad que es muy triste cuando usted lo advirtió, cuando muchos por ahí vimos los gestos, los signos, la verdad que era demasiado, demasiado obvio para dónde nos iban a tirar. El tema acá, hay un sector incluso de personas de más 60, de más 70, que, bueno, que no, uno no puede decirle, incluso docentes, personas vinculadas a la educación, que conviven con libros, con la historia, que no es necesario que sea un changarín que viene después de 12 años, alguien que baja del monte y no tiene ni ganas de ponerse a analizar lo que le están diciendo. Muchas veces, mientras le tiren con bronca, buscan tener un poco de bronca, porque obviamente muchas veces la vida es injusta para un laburante en un sistema como el que venimos teniendo, y muchas veces termina pasando aparentemente esto. Digo, también hay un sector de la población, como usted indica, ha votado casi con los ojos cerrados, embroncados por lo que le decían, por lo que le contaban.
Sí, es así, viste, porque la televisión te mostraba eso, viste. Nosotros somos una población consumista que miramos y te entra por el ojo y, bueno, te cautiva, ¿viste? O lo que te están diciendo todo el día, que esto, que lo otro, pero ya te digo, no se analiza, no se toma con profundidad todo lo que puede venir después, ¿viste? Eso es, hoy se está entregando el país a mano de los grandes monopolios, sí. ¿Me entendés? Una cosa, sí, pero sí, se está vendiendo toda la Argentina. Fíjate lo que pasó con el documento que se firmó con el Uruguay, ya dejamos de tener puerto.
Claro.
Esa gente no lo saben ni lo van a saber nunca, y que ese puerto le daba un poco de comer, porque era dinero que entraba para el país, ¿me entendés? Y hoy se va a otro lado. Eso es así, y un plumazo, ¿quién le puede decir algo a Milei que hizo mal? ¿No es cierto? Es únicamente después con el voto, vos tenés que jugarlo.
Sí, la verdad que sí. Me quedo reflexionando un poco sobre su postura, sobre su manera de observar el mundo, la vida, y desde el lado del cooperativismo siempre me parece que es una opción, es una soga para que uno pueda salvarse, para que uno pueda agarrarse. Creo que con ese estado de conciencia estábamos viendo.
Te digo.
Sí. Estábamos viendo, le decía, un poco la situación ahí con Trump, y Trump es uno de los pocos que niega el sobrecalentamiento global. Va a ir a un juicio ahora, seguramente lo van a hablar, porque incluso hasta en la población de Estados Unidos, que no digamos es la población más inteligente, pero bueno, no les interesa la política. Entonces en la política pueden haber personajes como Trump, con un marketing, como bien decía usted, como el que apunta a y con otro porcentaje importante de odio que se inyectó en la población, a quien tenemos de presidente aquí en nuestro país. Pero Trump niega las políticas ambientales, niega la atrocidad que estamos haciendo con el único planeta a millones de años luz alrededor en el que podemos vivir. Por eso yo siempre insisto con esta charla en la que, bueno, tenemos que volver y ganarle, aunque seamos y aunque tengamos 50, 100 escuchándonos del otro lado. Lo importante de esto es que se genera en la multiplicidad de voces un montón de experiencias que ayudan a entender que al medio ambiente no puede ser una acción más, no puede haber un sobrecalentamiento global como el que hay, no puede estar derretiéndose la Antártida, que genera el eje de nuestro planeta. O sea, en ese estado de conciencia me parece que el cooperativismo sí, hace mella, si entra mucho más a semanas de cumplir un nuevo año del cooperativismo. Creo que es el único sistema que puede salvar el planeta.
Yo creo que sí, Luis. Ya te digo, la solidaridad es uno de los pilares, ¿no es cierto?, del cooperativismo, que eso hace que seamos un poco más justo con el que menos tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjate vos que mañana vamos a estar más lejos del sol y va a ser mucho más frío,
sí,
hasta agosto. por ejemplo, ahí va a venir la, el frío, el, la, los resfríos, el, la gente que sufre del pecho, todas esas cosas no te aparece en ninguno de los medios, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, vos no podés prevenir, no hay prevención para esa situación.
Claro.
Este, sí. Y así son cosas, pues, es una gotita, es un granito de arena en el desierto, ¿viste?
Claro.
Que vos decís, bueno, sí, mirá que esto va a pasar, mirá que esto, fíjate qué distancia hay. Pero no, la gente, por ahí, los medios de comunicación, salvo como el tuyo, por ejemplo, que sí. Dice, bueno, sí, vamos a apostar a esta información, sí. Que no puede ser académico, pero no puede ser de ninguna manera, de otra manera, pero sí del corazón, ¿viste? Claro. De lo que pasamos. Eso no más, Luis, no hay otra... yo por lo menos no tengo otra, ¿viste? Es en la vida cotidiana, es lo que nos pasó, y aprendiendo de todo lo que va sucediendo y mejorando de a poco.
Ni hablar.
Eso es lo que creo, Luis.
Bueno, la verdad que es una experiencia enorme esta que nos cuenta, que pretendíamos escucharla. Con producción de Pablo Bucetti, me imagino que también seguramente habrá un agradecimiento que hace mucho por las cooperativas y hace que se puedan visibilizar desde Ecomedios, ¿no?
Sí, sí, es así, es un amigo Pablo y siempre nos está poniendo al aire, digamos, un comentario así, y bueno, es una forma también de ir informando de lo que hemos pasado, que las cosas no son fáciles, que las seguimos peleando, ¿no es cierto? Así que eso, y te agradezco, Luis, por haberme invitado, y a tu producción, que siga adelante con este objetivo.
No, por favor, le mandamos un fuerte abrazo, Ramón, ojalá sea la primera de un montón de charlas más en donde sigamos compartiendo esta experiencia de la economía cooperativista. Le mandamos un fuerte abrazo, gracias por la atención.
Gracias, Luis, un abrazo a toda tu producción, ¿eh?
Por favor, ahí está con nosotros desde Resistencia Chaco, hablándonos Ramón Ayala, hoy es presidente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbo Limitada de Resistencia Chaco, creada en el año 1992. Recuperaron una empresa de origen hilandero, después tomaron por comodato la misma con la idea de emprender una producción en tejeduría. Lo que pasa es que pasaron de 62 toneladas de hilado, donde ellos no eran los propietarios de las máquinas, a intentar producir entonces el tejido, y con la tejeduría, bajaron de 62 a 3 toneladas. Por eso, en la primera inversión que tuvieron la posibilidad de ser escuchado tras pedir crédito y ya con todos los trámites legalizados, insistieron en conseguir de vuelta las máquinas para hacer el hilado. ¿Por qué? Porque la idea es seguir trabajando bueno, en el tejido propio, en el tejido para darle posibilidades de una producción de algodón 100% natural, insistiendo en el cuidado del medio ambiente, sin utilización de procesos químicos industriales, y encima con un estado de conciencia de saber que nadie se salva solo. En otro momento, cuando hubo picos hacia abajo de la economía, seguramente debe haber pasado a fines del menemismo, en el 2001, cuando entró Macri, en este momento hubiesen quebrado. Hoy están resistiendo, siendo conscientes de que son época de vacas flacas, pero como siempre decimos, El cooperativismo, bueno, cuando mirás hacia los costados y tenés a alguien en un trabajo horizontal, sin patrón, bueno, uno redobla los esfuerzos y en principio hoy sobrevivimos para después volver a multiplicarnos.
Radio Los Toldos, el original formato de radio.
Y por eso parecía tu suerte, soy tu salvador.